Buenos días, mi nombre es Nikki y el día de hoy seré la operadora de la conferencia telefónica del primer trimestre 2021 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Las instrucciones serán dadas en su momento. Gracias. Ahora le cedo el micrófono a Kenia Vargas Trent, Investor Relations Consultant. Señora Vargas Trent, puede empezar.
Gracias, Nikki. Buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia de resultados del primer trimestre del 2021 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y Paula Vicuña, gerente de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.coandina.com. El archivo del audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de mañana en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muchas gracias. Buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del primer trimestre del 2021. Cerramos un primer trimestre del 2021 con muy buenos resultados financieros en las monedas locales de cada uno de los países en los que operamos. Además, el resultado consolidado en base currency neutral también fue muy positivo, aunque la devaluación del real, el peso argentino y el guaraní respecto al peso chileno afectaron negativamente las cifras consolidadas reportadas. En Argentina, Brasil y Paraguay mostramos crecimientos de EBITDA ajustados del 7,4%, del 14,8% y del 7,5% respectivamente, y expansión del margen de EBITDA ajustado, siguiendo la tendencia de los últimos trimestres. Por otro lado, nuestra operación en Chile mostró un crecimiento de doble dígito en volumen de ventas, explicado principalmente por la incorporación del portafolio de productos de Arinbev, y esto último acompañado de una muy buena gestión de precios y un efectivo control de costos, se tradujo en un fuerte incremento del 15,3% del EBITDA ajustado. A fines de febrero, y junto al resto del sistema Coca-Cola en Brasil, firmamos un nuevo acuerdo con Heineken, que nos permitirá continuar participando activamente en el segmento de cervezas, poniendo fin a todos los litigios anteriores. Este acuerdo, que no exige exclusividad de cervezas de marca Heineken, además de incluir la comercialización de marcas como Kaiser, Bavaria, Sol, Eisenbahn y otras, que anunciaremos cuando corresponda, nos permitirá desarrollar marcas de cerveza tanto propias como de terceros hasta una cierta proporción del portafolio Heineken. Estamos muy entusiasmados con este acuerdo, que esperamos que se haga efectivo a mediados de este año 2021 y que abra una nueva etapa en el segmento cervezas, que será sin duda muy positiva para todo el sistema. Quisiera comentarles también que hemos desarrollado y estamos implementando una estrategia que permite entregar a nuestros grupos de interés una oportunidad de crecimiento rentable y sostenible en el largo plazo, basada en la integración de nuestros pilares de crecimiento y de sostenibilidad del negocio, los que se encuentran alineados con nuestra visión y valores organizacionales. Para ello, hemos definido como nuestros pilares de sostenibilidad, beneficio de bebidas, la gestión del agua, empaque sustentable, gestión de energía, ambiente de trabajo, comunidad y gobierno corporativo. Si bien en nuestra memoria integrada, que publicamos en forma anual desde hace 3 años, damos cuenta de nuestros avances en la triple dimensión ambiental, social y de gobierno corporativo, en conjunto con la gestión financiera de la compañía, quiero a partir de ahora ir compartiendo trimestralmente con ustedes algunos temas relacionados con la sostenibilidad que son relevantes y que agregarán valor a nuestro grupo de interés. En este trimestre les comentaré sobre los pilares de empaque sustentable y de ambiente de trabajo. Respecto al primero, empaque sustentable, Hemos tomado el compromiso Un Mundo Sin Residuos, lanzado por The Coca-Cola Company, junto con la Alianza Global de Ellen MacArthur Foundation, para garantizar un progresivo avance sobre el tema. El objetivo de recolectar y reciclar el 100% de los empaques vendidos para el 2030 es de gran magnitud, ya que para su logro debemos involucrar y comprometer a todos los sectores, formales e informales, entidades públicas y privadas relacionadas con el plástico y a los consumidores. En nuestras operaciones de Argentina y Brasil estamos utilizando resina reciclada en nuestras botellas, mientras que en Chile y Paraguay estamos desarrollando las capacidades para el reciclado y reutilización de las botellas recolectadas y recicladas. Asimismo, en las cuatro operaciones hemos reducido significativamente el peso de los envases y nuestro plan es continuar avanzando. En los dos últimos años hemos logrado reducir aproximadamente 850 toneladas de plástico gracias a todas las disminuciones de gramajes implementadas. Otro camino para reducir la cantidad de plástico de un solo uso es el desarrollo de los envases retornables. Desde hace muchos años venimos enfocando nuestros esfuerzos en su crecimiento y hemos alcanzado importantes logros en las cuatro operaciones. En Argentina, Chile y Paraguay, aproximadamente la mitad de nuestras ventas de gaseosas se realiza en envases retornables. Mientras que en Brasil, con la inversión de la planta de Duque de Caxias, duplicamos nuestra capacidad de producción, permitiéndonos crecer significativamente en el mix de ventas de retornable durante los últimos años, alcanzando así en este primer trimestre del año un 28,6% de las ventas de bebidas carbonatadas. En relación con el pilar de ambiente de trabajo, queremos tener una fuerza laboral tan diversa como los consumidores a los que llegamos, ya que cuantas más perspectivas tengamos, mejores decisiones tomaremos. Los lineamientos de nuestra estrategia de diversidad e inclusión se organizan en tres pilares específicos: género, discapacidad y generaciones. A través de la gestión de estos pilares, deseamos incorporar al interior de nuestra organización la riqueza de la pluralidad de cada territorio y comunidad que nos acoge. En los últimos años, pasamos de 10% de colaboradores mujeres a 14% de mujeres en nuestra organización, y en Brasil, en los últimos 5 años, pasamos del 11% al 21% de mujeres. Si medimos el clima interno, mientras que en el 2015 teníamos un 64% de favorabilidad, en el 2020 ya alcanzamos un 71%. En nuestros sucesivos reportes de resultados trimestrales, les continuaremos presentando los demás pilares de sostenibilidad a fin de transmitirles en dónde nos estamos enfocando y que sepan además cómo lo estamos midiendo y gestionando. Ahora sí, pasando a las operaciones, en Argentina durante este trimestre el volumen de ventas aumentó un 8,2%, lo que estuvo explicado por un aumento del volumen de las categorías gaseosas y jugos y otros no alcohólicos, que fue parcialmente contrarrestado por una disminución en la categoría de aguas. Nuestra participación de mercado de gaseosas alcanzó 60,7 puntos en el periodo. Estas cifras son acumuladas a febrero, ya que aún no contamos con las cifras de marzo. Cabe mencionar que como consecuencia de las restricciones relacionadas al COVID-19, la empresa que realiza la encuesta debió cambiar la metodología y la muestra, por lo cual las cifras no son completamente comparables con la de los periodos anteriores. Esto afecta a Argentina, Chile y Paraguay. En Brasil, este trimestre el volumen de ventas aumentó un 2% respecto al año anterior, explicado por un aumento de volumen de las categorías gaseosas, cervezas y jugos y otros no alcohólicos, que fue parcialmente corregido por una disminución de la categoría de aguas. Nuestra participación del mercado de gaseosas alcanzó 62,3 puntos en el trimestre. En Chile, el volumen de ventas aumentó un 13,1% respecto del mismo trimestre del año anterior, explicado por un aumento de las categorías cervezas y otros alcoholes y jugos, y otros no alcohólicos, que fue parcialmente contrarrestado también por una disminución en la categoría de aguas, mientras que las categorías gaseosas no presentó variación respecto al mismo trimestre del año anterior. Nuestra participación de mercado en gaseosas alcanzó 62,2 puntos en el trimestre. Y finalmente en Paraguay, el volumen de ventas aumentó un 1,5%, explicado principalmente por el aumento de volumen de venta de gaseosas, parcialmente contrarrestado por la disminución en las categorías jugos y otros no alcohólicos y aguas. Los niveles de participación del mercado de gaseosas que alcanzamos son históricos, alcanzando 75,9 puntos en el trimestre. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía. Adelante, Andrés.
Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días. Para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29, producto de que Argentina fue categorizada como economía hiperinflacionaria hace ya más de 2 años. Por tal razón, entre otras implicancias, las cifras de Argentina del primer trimestre del 2020 fueron consolidadas utilizando el tipo de cambio de cierre de marzo del 2020, que fue 13,2 pesos chilenos por peso argentino, y las del primer trimestre del 2021 se consolidaron utilizando el tipo de cambio de cierre de marzo del 2021, que alcanzó 7,8 pesos chilenos por peso argentino. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del primer trimestre del 2020 como del primer trimestre del 2021, se presentan en moneda local de marzo del 2021. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras desde nuestra operación en Brasil, ya que en la consolidación de cifras utilizamos un tipo de cambio de 132,4 pesos chilenos por real, lo que se compara con el tipo de cambio de 180,4 pesos chilenos por real en el primer trimestre del 2020. Desde Paraguay también tuvimos un impacto negativo al consolidar las cifras con un tipo de cambio de 0,11 pesos chilenos por guaraní, lo que se compara con el tipo de cambio de 0,12 pesos chilenos por guaraní en el primer trimestre del 2020. Respecto a cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local, nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de marzo del 2021. En Argentina, las ventas netas aumentaron 6,5% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del volumen, ya mencionado por Miguel Ángel, y parcialmente contrarrestado por un menor precio promedio. Los costos de venta aumentaron 6,2% en el trimestre, lo que estuvo explicado principalmente por el crecimiento del volumen vendido, por el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados y por un mayor costo del azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 4,1% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el efecto de los mayores volúmenes sobre los gastos de distribución, así como por un mayor gasto en publicidad. Finalmente, el EBITDA ajustado de Argentina aumentó un 7,4% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado se expandió 18 puntos base, llegando a 21,3%. Argentina representó un 21,2% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 10,2%, lo que estuvo explicado principalmente por el aumento del precio promedio, así como por el aumento del volumen de ventas, ya señalado por Miguel Ángel. Los costos de venta aumentaron 14,7%, explicado principalmente por el cambio en el mix hacia productos con un mayor costo unitario, especialmente la cerveza, así como por el efecto negativo de la evaluación del real sobre nuestros costos dolarizados. Además, por un cambio en el mix, se registró un mayor uso tanto de azúcar como de resina PET. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 8,7%, lo que se explica principalmente por: 1. Un menor gasto de distribución y acarreo. 2. Un menor gasto de depreciación. 3. Un menor gasto en mano de obra por una optimización de la estructura. Y por último, por menores gastos de marketing. El EBITDA ajustado de Brasil aumentó 14,8% en el trimestre y el margen de EBITDA ajustado fue 17,3%, una expansión de 69 puntos base. Brasil así representó un 23% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 31,5% en el trimestre, explicado principalmente por la incorporación de cerveza en nuestro portafolio. Los costos de ventas aumentaron 43%, lo que estuvo explicado principalmente por la comercialización de las cervezas que acabo de mencionar, que tiene un alto costo por caja unitaria y también por un mayor precio del azúcar y la resina PET. Esto fue parcialmente compensado por el impacto positivo sobre nuestros costos dolarizados de la apreciación del peso chileno respecto del dólar. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 9,7% en el trimestre, explicado principalmente por un mayor gasto de distribución y acarreo, como consecuencia del mayor volumen, así como por un mayor costo de mano de obra. Esto fue parcialmente compensado por menor gasto en publicidad. El EBITDA ajustado de Chile aumentó 15,3% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 19,3%, una contracción de 272 puntos base respecto al año anterior, Sin incluir el efecto de la incorporación de la cerveza en nuestro portafolio, el margen de EBITDA del trimestre alcanza a 23,2%, un aumento de 123 puntos respecto al mismo periodo del año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 42,8% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Paraguay, las ventas netas crecieron 0,6% en el trimestre, explicado principalmente por un aumento de volumen, parcialmente contrarrestado por un menor precio promedio. Los costos de ventas disminuyeron 1,5%, explicado principalmente por una reducción en el precio de la resina PET y del edulcorante, lo que fue parcialmente contrarrestado por el efecto de la devaluación del guaraní sobre nuestros costos dolarizados. Los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 2,4%, explicado principalmente por menores gastos de marketing. Esto fue parcialmente contrarrestado por mayores costos de mano de obra y un mayor gasto de distribución. Así, el EBITDA ajustado de Paraguay aumentó 7,5% al trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó a 33,1%, una expansión de 211 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 13% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Por último, quisiera referirme a la situación financiera de la compañía en el contexto de la pandemia del COVID-19. Debido a la incertidumbre respecto a su evolución y a las medidas gubernamentales que se apliquen para tratar de frenarla, incluyendo el tiempo que resistirán y el efecto que tendrán en nuestros volúmenes y negocio en general, no podemos predecir el efecto que estas tendencias tendrán en nuestra situación financiera. Sin embargo, estimamos que la compañía no va a tener problemas de liquidez y a la fecha tampoco anticipamos provisiones o castigos significativos producto de la pandemia. Finalmente, reiteramos que nuestro plan de inversiones para este año 2021 volverá a los niveles precrisis, es decir, del orden de un rango de 160 a 180 millones de dólares. Es importante que tengan en cuenta que estos planes de inversión están en continuo monitoreo y no es posible asegurar que los vamos a cumplir a cabalidad. Si la situación sanitaria rebrota con más fuerza en los diferentes países en que operamos o por alguna otra circunstancia no prevista. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presiona la tecla con el símbolo de número. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta viene de Fernando Olvera con Bank of America. Adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Tengo dos preguntas. La primera es en relación a precios, ¿no? ¿Cómo están viendo la estrategia de pricing, ¿no? En cada mercado, hacia adelante de cara a un entorno de mayores costos? Es la primera. La segunda es en relación a Chile. ¿Nos pueden platicar cómo ha sido el desempeño entre el canal off-premise y on-premise? ¿Y cómo esperan que evolucione el resto del año debido a los comparativos que van a enfrentar? Asimismo, ¿nos podrían platicar cómo esperan que evolucione la mezcla entre single serve y multi-serve? Gracias.
Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, respecto al tema de precios, tal como lo hemos venido haciendo permanentemente, nuestra intención es, y nuestra política es tratar de mantener los precios en línea con la inflación. Y eso es, de alguna manera, lo que vamos a ir haciendo de cara hacia adelante. Con respecto al tema situación Chile, on-premise, off-premise, claramente debido a la pandemia, el canal on-premise fue más castigado y esto impactó en el mix de empaques hacia un mayor volumen y mayor venta de los empaques multiserve respecto de los empaques single-serve. En la medida en que las vacunas, que por suerte en Chile el plan de vacunación está creciendo y va a un paso bastante acelerado, y esperemos que los efectos ya con la segunda dosis empiecen ya a ser más visibles en la segunda parte del año, entendemos que el on-premise ya va a ir regresando, va a ir tomando más fuerza. Nosotros estamos apoyando a los clientes on-premise que están abiertos a mantenerse y aquellos que han cerrado, estamos también tratando de ver cómo ayudarlos para que reabran. a efectos de que este canal rápidamente pueda ir entrando en ritmo nuevamente, y esto sin duda va a balancear nuevamente el mix de empaques hacia más consumo personal respecto a lo que teníamos en periodo en donde la pandemia había impactado completamente. Por lo cual, de cara hacia adelante, lo que estamos viendo es un on-premise creciendo y el mix y los empaques individuales también creciendo. Sin duda va a tardar un tiempo en llegar a los niveles que teníamos prepandemia, pero la tendencia va a ir en ese sentido.
Para complementar lo que dice Miguel Ángel, a partir de mañana ya una parte de Santiago sale de la cuarentena total, ya de lunes a viernes, y eso ya permite que los restaurantes puedan abrir con ciertos aforos, obviamente. Así que la verdad estamos bastante optimistas respecto a que ya a partir de mayo el canal on-premise se debería ir recuperándose en Chile. De hecho, en el desconfinamiento anterior, entre no sé, octubre y febrero, la recuperación del canal fue muy rápida. Por lo tanto, creemos que cuando se levanten las restricciones a partir de mayo en Santiago y el resto de Chile, se va a volver a repetir esa tendencia.
Oh, okay, muchas gracias. Y en el caso de en relación a esta pregunta, ¿no? La parte off-premise, o sea, ¿ven una desaceleración importante?
En el on-premise la desaceleración la tuvo debido a la pandemia, pero lo que estamos viendo es que va a recuperar. Va a empezar a recuperar en la medida en que las restricciones a la circulación comiencen a bajar y se permitan ya la apertura de más locales del on-premise, ¿no?
Okay, perfecto. Y muy rápido, en la parte de precios, con el incremento que estamos viendo en las materias primas, ¿no pensarían en ser más agresivos en pricing?
Nosotros vamos de alguna manera a ir compensando el incremento de costos con precios, a efectos de mantener nuestras utilidades.
Ah, ok, perfecto. Muchísimas gracias.
A ti, gracias, Fernando.
Ahora tomaremos la pregunta de Alan Alanis con Santander. Adelante, por favor.
Sí, muchas gracias. Hola, Miguel Ángel Holandés. Espero que estén muy bien. Gracias por tomar mis preguntas. Son dos preguntas y las voy a tratar de conectar, aunque no es tan directa la conexión. La primera pregunta tiene que ver con la evolución de las categorías en Brasil y qué tanto pueden replicar el mismo portafolio que tienen en Chile en todo el tipo de bebidas y otros productos. Quisiera comentar sobre otros productos en Brasil y con qué velocidad hacerlo. Y segundo, la acción es de los más baratas de los importadores de Coca-Cola en el mundo, ¿no? Está bajo de 6 veces EBITDA, bajo de 13 veces PE, y ustedes tienen una de la mejor rentabilidad. Entonces, yo creo que parte de la razón de esto es por la preocupación que tiene la gente del crecimiento en Brasil, ¿no? Entonces, así es como están conectadas las dos preguntas. Sin embargo, ¿qué más puede hacer la administración para mover el precio en el sentido de cuál es su pensamiento en política de dividendos, cuál es su porque están abajo de 1.2 veces deuda neta EBITDA. Entonces, hay un nivel de apalancamiento muy bajo, tienen espacio para incrementar el dividendo. ¿O qué otra cosa tienen en mente en cuanto a las acciones que están tomando en la compañía, específicamente en Brasil, y cómo puede impactar esto al precio de la acción? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Alan? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, respecto a la evolución de las categorías en Brasil, nuestro foco en este momento está en retomar el tema de cerveza. Como sabes, hemos llegado a este acuerdo junto con el sistema con Heineken, en donde no solo vamos a poder vender producto de Heineken, sino tenemos la libertad, un determinado porcentaje de ese volumen, de vender ya sea marcas de terceros o marcas propias, por lo cual no tenemos una especificidad como teníamos antes. Entonces, el primer objetivo y el foco que estamos teniendo en las distintas categorías, más allá de las que estamos tradicionalmente, es recuperar el posicionamiento en cerveza y a través de las marcas propias o de terceros, ver cómo recuperar parte del volumen que se perdió al salir Heineken y Amstel. Yo te diría que eso es el foco. El resto de las categorías la estamos viendo, pero vienen en una segunda etapa dada la relevancia que tiene la cerveza para nosotros en este momento en Brasil. Okay. Respecto al segundo punto, básicamente desde la operación lo que estamos haciendo es demostrar que somos uno de los mejores operadores y eso a través de los números, que son nuestras rentabilidades, nuestras utilidades. Yo creo que Argentina en parte nos castiga por la inestabilidad que existe en ese país, a pesar de que, como se pueden ver, los resultados en Argentina los hemos llevado muy bien, con crecimientos de vida en términos reales. De todas maneras, yo creo que hay cierto temor y por eso creo que tal vez Argentina es una de las razones por la cual la acción está baja. Por el otro lado, yo creo que es una muy buena oportunidad para todos los inversores en este momento, dado el precio que está la acción y los resultados que tienen como para comprar, que eso sería una de las soluciones, ¿no?
Claro. Oye, y la parte de dividendos, o sea, ustedes no pueden hacer recompras porque la acción tiene muy baja liquidez, por eso no hago la pregunta. Y lo más natural sería que ustedes mismos estuvieran recomprando esas acciones. Sin embargo, lo que sí tienen control es en la política de dividendos. ¿Cuál es tu pensamiento en cuanto a los dividendos yendo hacia adelante, Miguel Ángel?
Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Andrés Vain.
¿Qué tal, Andrés?
Respecto a la recompra de acciones, en Chile no está permitido recomprar más del 5% de tus acciones. Igual hay un límite ahí. Respecto a los dividendos, Andina no ha cambiado su política. La política, digamos, oficial, formal, es 30% de la utilidad neta. Pero en la práctica lo que hemos venido haciendo es entregando todo el flujo caja ya que genera la compañía, ya manteniendo siempre el target de deuda neta vista, el apalancamiento cercano a 1,5 veces, ¿ya? Y eso no debería cambiar. Deberíamos seguir en ese camino, digamos, entregando dividendos relativamente altos.
Sí, se ve muy atractivo el dividendo yéndose adelante si mantiene esa política y esa generación de flujo.
Así es.
Felicidades.
Sí, así
muchísimas
es.
Gracias. Gracias a
ahora
en gracias a ti, Alan.
De que hay alguna compra inorgánica de algún otro negocio, algún otro embotellador, probablemente le era que la compañía va a subir ya en forma sobre dos veces. Y la idea ahí, en ese caso, sería reducir los dividendos para llegar a algo entre 1,5 y 2. Es el rango donde nosotros nos sentimos tranquilos en el largo plazo.
Entendido. Pues bien, mucha suerte. Muchas gracias.
A ti, Alan.
Gracias a ti.
Un abrazo.
La pregunta viene de Diego Lanis, pues, con Credicorp Capital. Adelante, por favor.
Hola, muchas gracias. Hola, Miguel Ángel. Hola, André. Gracias por toda mi pregunta. Tengo dos preguntas principalmente. La primera es en relación a los márgenes en Chile. Y me gustaría entender un poco qué medidas ustedes pudiesen tomar para, de cierta manera, defender los márgenes en Chile, más allá del gasto de los ahorros en costos que hemos visto fuertemente. Y seguido de esa misma pregunta, si pueden ser sostenibles estos niveles de ahorro en energía y sobreventas que hemos visto. Y mi segunda pregunta va en relación al acuerdo, propiamente tal. Hemos visto que este ha sido muy positivo en relación al crecimiento en la primera línea, sobre todo en la parte de volumen. Y me gustaría entender qué parte de esto puede ser sostenible en el largo plazo. Muchas gracias.
Hola, Diego, ¿cómo estás? Hablo Andrés. Respecto a los márgenes en Chile, los márgenes en Chile son bastante altos, nos estamos moviendo en márgenes de vista cercano a 22% y nuestra meta es mantenernos ahí y, si es posible, obviamente, aumentarlo en algo. Nosotros tratamos de ir subiendo los precios con la inflación de costos, ¿ya? Y en general lo hemos logrado hacer, y de hecho en este trimestre los precios en Chile subieron bastante por arriba de nuestros costos y por arriba de nuestra inflación. Cuando tuve un margen en Chile que cayó en este trimestre fue exclusivamente por el acuerdo con Ambev de distribuir las cervezas. Como nosotros hemos comentado, la distribución de cervezas tiene un margen EBITDA de aproximadamente 5%, y eso es lo que hace que el margen total disminuya, ¿ya? Pero el negocio para nosotros es muy bueno, ya, porque todo ese EBITDA adicional lo estamos generando prácticamente sin inversión adicional, ya principalmente con todos los activos que hoy día ya tenemos. Entonces, un proyecto que nos permite aumentar el ROIC de la compañía en forma importante y que es lo que en el futuro esperamos ir replicando en otros países, ya, ir convertirnos realmente en una compañía total de vestibles, aprovechar la infraestructura logística que tenemos, vender más productos y de esa forma ir aumentando el ROIC.
Viene de Carlos Lavoy con HSBC. Adelante, por favor.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, Andina es un global benchmark, en verdad, en varios temas de sostenibilidad. Yo no he encontrado otro embotellador que tenga mayor nivel de botellas retornables que ustedes en Argentina, por ejemplo, ni tampoco hemos visto una planta de embotellado más ecológica que la de Duque de Caxias. Cuando empiezas a ver la empresa desde esta perspectiva, desde esta óptica de un global benchmark de ESG, ¿cómo afecta esto las oportunidades para bajar el costo de capital, incrementar el acceso de capital y también de elevar el ROIC, ¿no? Porque es interesante que le has metido todo este esfuerzo a temas de sostenibilidad y en el mismo tiempo se ha seguido elevando los márgenes del negocio.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Gracias. Mira, nosotros tenemos un compromiso con el tema de sostenibilidad que parte de nuestros directorios y llega hasta nuestro último empleado. Y es un poco ha sido la trayectoria y el por qué inclusive hemos decidido en estas conferencias comentar y explicar un poco lo que estamos haciendo de a poco, porque claramente no el tiempo es limitado, pero en forma gradual ir comentándoles todo lo que estamos haciendo, porque claramente para nosotros eso es uno de los pilares de rentabilidad y de persistencia y de sostenibilidad en el tiempo, por lo cual es fundamental. Y paralelamente hemos venido trabajando en todo lo que sea eficiencias, porque no está peleado con la sostenibilidad, al contrario. Y eso se puede ver claramente en nuestra planta de Duque de Caxias, que es tal vez la planta, como tú bien dijiste, es un benchmark en lo que hace a temas de sostenibilidad, en lo que hace a la utilización de la energía, agua y demás, con los niveles más bajos, tal vez del sistema. Y atiende perfectamente las dos partes, la rentabilidad y atiende la sostenibilidad que caminan en su conjunto. Y eso es lo que hemos estado enfocándonos y lo que vamos a seguir enfocándonos hacia adelante a efectos de poder cumplir con nuestros compromisos de sostenibilidad al mismo tiempo que cumplir con nuestros compromisos de rentabilidad.
Andrés, ¿tú ves oportunidad de levantar quizás Deep Green Funding para los proyectos que tienen por delante de capacidad en estas plantas o de botellas retornables?
Sí, está la opción de eventualmente emitir un bono verde, digamos, para estos proyectos. Ahora, la verdad es que el CAPEX relacionado a estos proyectos en el futuro no son números demasiado relevantes, Carlos, no son números tan grandes, pero eventualmente uno, por ejemplo, como te decía, la botella retornable de los próximos 5 o 10 años, uno lo podría financiar con un bono verde.
Gracias. Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Lucas Ferreira con JP Morgan. Adelante, por favor.
Hola, buenos días a todos. Mi primera pregunta es acerca del portafolio de non-alcohólicos en Chile. ¿Se nos podrían compartir el incremento promedio que han tenido en el primer Q en este portafolio cómo fue la performance de precios, descuentos en el portafolio no alcohólicos en el primer Q. Y también me gustaría saber cómo están los inventarios. Si me acuerdo, en el cuarto Q han tenido con algunos problemas de inventarios de cervezas. En el cuarto Q se siguen con una demanda más fuerte que la capacidad de producción local, o si no, si esto ya sigue normal. ¿Qué esperar en términos de crecimiento de volúmenes de cerveza en los próximos Qs? Si me permiten otra pregunta, no sé si pueden platicar un poco más de los impactos que va a tener ahí el nuevo acuerdo con Heineken en Brasil en términos de sus volúmenes, principalmente márgenes en el corto plazo, en términos de la migración para el nuevo acuerdo, imagino ahí en la segunda mitad de 2021, en principios de 2022. Gracias.
Hola, Lucas. Hola, Andrés. Respecto a la información que tú estás pidiendo de abril, lo que ocurrió con los precios y los volúmenes en la categoría alcohol, la verdad es que nosotros solamente hacemos pública la información que está en el press release, así que no te puedo dar esa, lamentablemente, esa información. Sí les puedo decir que obviamente los precios de cerveza tienen un precio bastante más alto que soft drinks, el precio promedio, ¿ya? Y el cambio en el mix que estamos viendo impulsa en gran parte el aumento de precio de Chile. Pero sacando el efecto cerveza y alcohol de nuestro ingreso, de todas formas, soft drinks y jugo y agua están con incrementos de precio en Chile por arriba de la inflación. Sí les puedo decir que los márgenes del negocio de la cerveza evita de aproximadamente un 5%. También les puedo comentar que los problemas que tuvimos el cuarto Q del año pasado de abastecimiento por parte de Ambev en Chile se ha ido regularizando y ya está prácticamente normal. Igual en enero y febrero seguimos con algunos problemas y durante marzo y abril ya están prácticamente todos solucionados. ¿Ya? Por lo tanto, no vemos grandes inconvenientes de parte del abastecimiento de Ambev en lo que queda. Y esperamos tener buenos crecimientos a medida que nosotros tenemos una red logística que llega bastante más clientes de lo que llega a Ambev. Por lo tanto, esperamos crecimiento importante respecto a lo que Ambev vendía durante los próximos trimestres. Eso en Chile. Pasando al tema de Brasil, como ustedes saben, nosotros a principios de año firmamos un nuevo contrato con Heineken, un nuevo acuerdo, donde vamos a seguir distribuyendo algunas de las marcas, pero no todas. Las principales que perdimos son Heineken y Amstel. Y eso va a tener un efecto en nuestro volumen de cerveza a partir del Q3. No está claro exactamente cuándo se va a implementar, pero sería durante el Q3 de este año. ¿Ya? En un año corrido, ya significa que si antes vendíamos 100, ahora vamos a vender aproximadamente 30. ¿Ya? Eso sería en un año corrido. Como el efecto va a ser menos de la mitad del año, el efecto en el año va a ser menos de la mitad de eso. Y a partir del próximo año, el portfolio que nosotros nos estamos quedando lo vamos a empujar más y deberíamos recuperar una parte importante del volumen que se pierde. Y además de eso, el contrato nos permite subir otras marcas de terceros, las cuales estamos hoy día negociando para ver qué otras marcas subimos al camión, y también eventualmente también vender y o producir marcas propias nuestras, que también es algo que tenemos que estudiar. Nosotros creemos que con todo esto, en un periodo de 3-4 años, deberíamos volver a tener volúmenes muy parecidos a los que teníamos hasta ahora en Brasil de cerveza.
Gracias.
Pregunta viene de Diego Guzmán con BTG Pactual. Adelante, por favor.
Hola, Miguel Ángel, Andrés. Gracias por tomar la pregunta. En parte era referido al tema que se preguntó anteriormente de Abinver. Pero quería aprovechar de preguntarle por el tema de que nos puedes dar un poco más de luces sobre cómo fue el proceso que vieron aquí en Chile de reapertura del canal on-premise en general, en cuanto al comportamiento de la recuperación misma on-premise, y también el off-premise, como en qué tendencias un poco migraron los consumidores, y también ahí si es que tomo como un cierto hilo por si pueden desarrollar un poco más cuál ha sido la evolución y el comportamiento del consumidor en los canales online y cuáles son un poco las bases y lo que han visto en términos de rentabilidad y crecimiento y cuál podría ser el potencial en los próximos 3 años.
Eso. Hola, ¿qué tal, Diego? Miguel Ángel. Mira, lo que vemos en general en Chile, pero en todos los países, que en la medida en que las restricciones a la circulación o las restricciones en los horarios para que los comercios estén abiertos, refiriéndome al on-premise, el consumidor regresa. El consumidor de alguna manera está cansado de estar encerrado, de no poder compartir, y en la medida que va teniendo oportunidades para poder salir, para poder retomar su vida social, lo está haciendo. Y lo está haciendo con mayor fuerza. Claramente todavía hay restricciones en lo que hace a la cantidad de gente, al distanciamiento entre las mesas, en los lugares de on-premise, en los restaurantes, en los bares, y esto hace que la recuperación sea un poco lenta, porque en definitiva, por más que quieran, no pueden recibir a todos los consumidores que desearían ir. Pero lo que estamos viendo es que sí hay una clara decisión del consumidor de que en la medida en que puede, quiere volver a recuperar su vida social. Y esto va a impulsar el canal on-premise, ¿no? Y tal vez para la primera etapa puede llevar a haber inclusive un cierto efecto rebote, en donde tenga un pic superior debido a todo el tiempo en que estuvo contenido y de repente puede empezar a salir. Por lo cual lo que sí vemos es que el on-premise se va a ir recuperando en la medida en que las restricciones y los horarios lo permitan. La voluntad del consumidor está y está latente a la oportunidad de poder implementarla. Con respecto a la parte digital, sin duda que las compras digitales crecieron. Esto lo vemos claramente en nuestro site micoacola.cl, en donde las ventas han crecido exponencialmente. Y entendemos que esto va a continuar de esa manera. Yo creo que el cambio en la modalidad de compra del consumidor, el haberse visto forzado, para aquellos que tenían miedo de hacer las compras por internet, a hacerlas y ver que en definitiva no tiene riesgo, debido a que están todos los sistemas de seguridad que hacen que la compra sea totalmente segura, va a dejar un residual, y la comodidad de que con un sitio como el que tenemos nosotros, hoy pueden entrar y abastecer casi todos los productos bebestibles que se les ocurra, desde el agua, la gaseosa, los energéticos, la cerveza, el whisky, el pisco. Cuando piensan en bebidas, hoy tienen una solución digital que se llama Mi Coca-Cola, que le brinda todas las soluciones con niveles de servicios muy, muy buenos. Por lo cual, entendemos que el canal digital va a seguir creciendo, sin ninguna duda, y se va a seguir fortaleciendo, por lo cual estamos activamente desarrollándolo. Y en el canal off-premise, ha tenido un poco el ganador, sobre todo el tradicional, durante este periodo, y también yo creo que va a mantener, aunque va a balancear un poco más con los supermercados en la medida en que los supermercados empiecen a volver con todo su potencial.
Y en cuanto a márgenes del negocio online, ¿ven algún, puede ser vis a vis vendiendo una botella de un litro de Coca-Cola, pero también quizá alguna tendencia del consumidor a premiumizar un poco más sus gastos o algún tipo de tendencia, así que llega a pensar que es un canal que está siendo más rentable, o ustedes no lo ven así?
Mira, es un canal en donde Claramente uno puede ayudar al consumidor con sus necesidades, brindándole todas las posibilidades. Por el otro lado, es un canal en donde no existe, a diferencia como existen los supermercados, en donde el consumidor en el momento de comprar de repente referencia precios y puede haber algún switch frente a un tema de precios. En general, en el canal digital, la persona que entra a comprar, compra y no hace esta entrada en distintos canales para ir viendo producto por producto cuál es el que está en mejor condición, por lo cual desde ese punto de vista se puede hacer una estrategia de precios optimizada, ¿no?
Gracias.
Una vez más, les recuerdo que si desean formular una pregunta, solo presionen la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Haremos una pausa para compilar la lista de preguntas y respuestas. De momento no tenemos más preguntas. Ahora le cedo el micrófono al señor Miguel Ángel Peirano para sus comentarios finales.
Muchas gracias. Simplemente quisiera agradecer el tiempo, la participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y transmitirles que, como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y las gerencias están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes tengan. Así que quedamos a su disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.